Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Han cambiado muchas cosas. Si te incorporas ahora a la radio, la estamos haciendo desde nuestras casas con un retén del equipo, un poco más heroico, también los técnicos de sonido que están sosteniendo el programa desde la central. Escuchas a Cristina López Schlichting, escuchas Fin de Semana, estamos de 10 a 2 sábados y domingos. Y entre las cosas que ha cambiado, ellos están fuera y nosotros dentro. O sea, si hablamos de pájaros y de seres humanos, a ellos a veces los teníamos en jaulas y desde fuera de la jaula los contemplábamos. Ahora ellos pueden hacer al revés, porque en la jaula estamos nosotros. Es un juego de espejos. Y bueno, para quienes se asomen, la situación es de exploradores. Amanece cada día un poco antes, nos levantamos, descorremos las cortinas, abrimos la ventana, y al otro lado de la jaula ya están ellos, fuera, libres, ellos, que también saben lo que es estar dentro, los pájaros. Y empezamos a enredarnos. ¿Será el que está posado en aquel alerón? Uf, demasiado pequeño. ¿O el que acaba de alzar el vuelo desde el árbol? ¿O el que se asoma desde el tejado? Pues no, para el explorador la cosa está difícil. Por eso vamos a pedir ayuda a uno de los que mejor saben distinguir en España no solo las voces de las aves, sino cualquier sonido de la naturaleza. Carlos de Ita, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Encantadísima de tenerte. Oye, ¿qué Mucho clase gusto. De pájaro es el que estamos escuchando en primer lugar? Porque yo creo que es uno de los más comunes en cualquier pueblo o ciudad.
Sí, eso es un mirlo. Eso es un mirlo que es un ave efectivamente muy común en cualquier ciudad, en cualquier calle arbolada. Tiene que haber vegetación, muy común en los bosques. Y en mi opinión es uno de los grandes cantores de la naturaleza en España. Vamos, es una de las aves que tiene mejor voz, más afinada y con más componentes musicales. Es una auténtica gozada escuchar a este animal.
¿Es uno que es negro y tiene el pico naranja?
Es negro, efectivamente, y tiene el pico naranja la hembra, amarillo el macho. Esa es la pequeña diferencia visualmente entre los dos. La hembra tiene el pico más amarillento y el macho más anaranjado, y el macho muy amarillo. Sí. Este es un macho que está cantando.
Bueno, ¿lo distingues? ¿Por qué?
Bueno, es que en general entre las aves casi siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces los que cantan así hacen estos fraseos floridos son los machos. No siempre, pero en este caso sí.
Ajá. Y dime una cosa, ¿los pájaros los estamos oyendo más porque hay menos tráfico, porque hay menos follón en las calles, o realmente están viniendo a los pueblos y ciudades de otra manera?
Esa es una buena pregunta. Yo creo que pasan las dos cosas. Las aves estaban siempre ahí, nos han ido, para las que hemos dejado de escucharlas. O bien porque cerrábamos la ventana para que no entrara el ruido del tráfico, o bien porque el propio tráfico nos impedía verlas, ¿no? Y ellos siempre han estado ahí cantando, y ahora contra el silencio de la ciudad, contra el silencio del cielo, que no hay aviones, que no hay ruido, sus voces destacan más, ¿no? Podemos decir que el aire es transparente, acústicamente hablando. También es verdad que al no haber gente en la calle, al no haber tráfico, al no haber molestias, los animales están tomando confianzas y se están acercando cada vez más. Es un poco la mezcla de las dos cosas. Y luego también influye que ahora mismo hay millones de personas asomadas a la ventana intentando observar algo, ¿no? Y claro, en esas condiciones las observaciones se multiplican exponencialmente porque ese bicho estaba ahí, pero ahora hay 100 vecinos escuchándole, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo está muy sorprendido por eso, pero en realidad siempre han estado ahí.
¡Qué bonito! Oye, ¿el mirlo que estábamos escuchando es el mismo pájaro que el tordo?
Bueno, tú sabes que a las aves se les dan muchos nombres según las zonas, según las áreas geográficas. Y sí, a muchos mirlos, en algunas zonas a los mirlos los llaman tordos, pero en otras llaman tordo al estornino. Entonces, bueno, hay una lista patrón que hicieron los ornitólogos y el mirlo, el tordo es el nombre vernáculo y el mirlo es el nombre oficial, por decirlo así, ¿no?
Ajá. Pero, ¿y bueno, es el pájaro más madrugador? Porque a veces a las 6 de la mañana ya está, ya dale que te pego.
Pues también hay, según zonas, ¿no? Yo, por ejemplo, que vivo en el campo, esta mañana el primero que ha cantado a las 5 de la mañana era un cuco, por ejemplo, ¿no? contra el silencio espectral de la noche.
Qué
los
bonito.
Mirlos son muy madrugadores, entre otras cosas, porque, bueno, hay muchas aves que cantan de noche en primavera, pero entre otras...
Mira el cuco,
sí, por
mira
ahí anda,
Carlos.
Por ahí anda, sí.
Sí, ¿qué me decías?
Sí, te decía que se produce un fenómeno que, te digo, muchas aves cantan de noche, ¿no? Los ruiseñores, los mirlos, pero en las ciudades parece ser que los mirlos cantan cada vez antes y cantan de noche, porque a la luz de las farolas hay un falso amanecer permanente. Y de noche hay menos tráfico, hay menos ruido, en condiciones normales, no digo ahora, sino en condiciones normales. Mm. Y las aves se adelantan porque, claro, su canción es una forma de comunicación. Y lo que quieren hacer es oírse, es hacerse entender, es dejarse oír.
Claro,
¿no? Y
claro.
Por eso sí que parece que están adelantando sus horas de canto, ya te digo, a la luz, esa falsa aurora de las farolas.
La verdad es que parece mentira que el ruiseñor tenga tantos matices. Vamos a escucharlo porque realmente es una de las aves más cantoras.
Ahí está, sí, señor.
O sea, eso que hace ratatatatata, ¿eso es un macho?
Sí, los dos que oímos son machos, hay uno a lo lejos y uno cerca. El ruiseñor tiene, vamos a ver, el canto es una forma de marcar el territorio. En época de cría, los casi siempre los machos marcan los territorios donde luego van a tener pues a su nido, a su pareja, y van a poder... Es una manera de garantizar que ese territorio es tuyo para llevar comida a casa, por decirlo así, ¿no?
Uh-huh.
En el canto del ruiseñor juega con ventaja porque domina la puesta en escena. El ruiseñor canta todo el día, pero canta mucho de noche. Y contra el silencio de la noche, cualquier sonido destaca y brilla. Entonces el ruiseñor domina esa situación porque canta contra ese silencio. Ahora mismo hay silencio todo el día, las 24 horas, pero en condiciones normales de noche el silencio es mayor y por eso destaca su voz contra ese fondo sonoro más plano. Pero sí, tiene buena voz, ¿eh? No digo que no la tenga.
¿Abril quizás sea, dicen, el mejor mes del año para escuchar pájaros?
En abril empieza, en casi toda España, empieza la época del celo y el sonido está muy asociado al celo, ¿no? Lo que te decía, las aves cantan para marcar territorios, para otras cosas, pero sobre todo para marcar territorios. Mm. Entonces, en la mayor parte de España, abril es la época en la que el celo estalla y día a día van llegando las especies que han invernado en África, los cucos, los ruiseñores, otras muchas, ¿no? Entonces cada día se incorpora un solista nuevo, cada día hay un elemento más y sí, abril es una época muy florida. En Andalucía empieza antes, al sur empieza antes, en el norte, en el Pirineo igual se retrasa un poquito, Canarias tiene su propia cronología, van un poco a su aire. Pero más o menos abril y mayo son los grandes meses para el gran concierto sonoro, sí, efectivamente.
Uh-huh. Desde hace muchos años, nuestro interlocutor Carlos de Hita tiene un blog en la edición digital del Mundo que se llama El sonido de la naturaleza. Poco antes del confinamiento ha salido a la venta un libro precioso, Viaje visual y sonoro por los bosques de España, de la editorial Anaya, que es buena posibilidad pedirlo para que te llegue a casa. Y durante estos días de encierro, encima se ha dedicado a hacer un diario sonoro, grabando, entre otras cosas, lo que se escucha desde la ventana de su casa. Vamos a escucharlo. La cigüeña.
Sí, el cotorrar de la cigüeña, está ahí.
¿Eso qué es? ¿Esto qué hace?
Mira, esto es... Ah, bueno, eso son unas cornejas. Esto que oímos es el primer día del confinamiento, es justo antes. Esta es la campana de la colegiata de la Granja, en Segovia. Yo vivo en Balsaín, al lado. Y a partir de ella me encerré, y aquí estamos escuchando, por ejemplo, la tormenta que hubo unos días después. Sí, yo tengo la suerte de vivir en el campo.
En Segovia, en el Alto Guadarrama, cerca de la Granja
y
de Balsaín, por un paraíso,
¿no? Pegado al bosque, y entonces desde la ventana, o desde la puerta, o desde la parte de atrás, a mí el sonido de la naturaleza me envuelve, me llega, y sí, lo estoy grabando. Creo que es una especie de obligación, ¿no?, de los que tenemos la posibilidad de hacer estas cosas, ofrecérselo a la gente para que en su casa respire un poco.
Decías antes que a medida que avance el año se van a sumar voces nuevas. En mayo llegan las codornices a las estepas y un silbido que no sé si los oyentes sabrán identificar. ¿Te suena, Carlos?
A mí ese sonido me encanta, porque también es nocturno. Es un alcaraván. El alcaraván es un ave que vive en espacios abiertos, en huertos, en zonas fragmentadas, con setos. Es un sonido súper sugerente de la noche.
¿Pero esto que es escuchamos el que hace pi, ahora, pi, pi, o es el que hace tra, tra, tra?
No, el que hace, vamos a ver, este que hace pi, 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 otra, es este. El alcaraván. Y al fondo uno que hace traca-traca, como tú dices,
sí.
Ese es otra ave nocturna que es el chotacabras pardo.
Ay, madre mía, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad.
Mira,
vamos
el sonido
a...
Mira si ves árboles, si ves un pájaro volando. Pero si escuchas y sabes lo que oyes, y estás un poco entrenado, puedes saber quién está ahí. ¿Cuántos hay que están haciendo?
¿El qué? Perdona que no te oigo bien. ¿Carlos?
Hola, ¿sí?
Sí.
Se nos
sí,
ha,
sí, ¿qué me decías?
Se nos ha montado encima. Que tú, si entrenas un poco el oído, puedes saber, sin ver, puedes llegar a ver con la mente lo que está pasando ahí. Sabes quién está ahí y qué está haciendo.
¡Uy, qué interesante de ver!
Es una forma de interpretar el paisaje, de saber dónde estás. De ver las cosas que no ves, verlas de otra manera, por medio del oído, ¿no?
Bueno, ha publicado, y lo decíamos antes, Carlos, el viaje visual y sonoro por los bosques de España. ¿Cuántos años te ha llevado esta broma de la editorial Anaya? Porque es el recorrido por más de 70 bosques ibéricos y canarios.
Más bien es el... Vaya una vida, pero más bien es el resumen de una vida de 30 y tantos años, tampoco exageremos, por grabando y recorriendo la naturaleza por España.
Y fijaos qué cosas ha descubierto. Vamos a escuchar el robledal de Muniellos en Asturias,
¿sí?
Porque
ajá,
cada foto del libro es espectacular, pero además a través del teléfono móvil y mediante un código QR te permite meterte dentro de los bosques. Así suena Muniellos. ¡El lobo!
Pues ese que gruñe es un jabalí que tiene un susto y tiene razón, porque detrás está el lobo llamando y la manada respondiéndole.
¡Qué bonito! ¡Madre mía! Y en cambio, escuchad qué distinto el hayedo de Zilbeti en el Pirineo Navarro.
Los pájaros carpinteros.
Increíble. Y cuéntanos qué cuentas en este libro.
Pues hablo de muchas cosas. Hablo de las cosas que a mí me interesan de los bosques, ¿no? Mucho, por supuesto, de sonido, de cómo suena. Ya sabes, ya lo decís tú, cada bosque lleva su código QR y su paisaje sonoro, su banda sonora, digamos que se cuentan por sí solo los bosques. Pero también hablo de historia, según el caso, de una tradición o de un uso tradicional, o de los animales que viven allí, o de la vegetación, o del clima, o de cómo se puede interpretar el paisaje por medio del vuelo de las aves. Hay muchas formas de cortar los bosques y cada uno de ellos tiene su historia.
Claro.
Y me preguntas cuánto tiempo llevas en esto, toda la vida. Al final, hasta que no llevas toda la vida y has aprendido muchas cosas y te has fijado en muchas cosas, yo por lo menos no me he sentido en condiciones de resumirlas todas en un libro.
¿Qué cosa?
No es que haya estado toda la vida escribiendo el libro, pero sí que he estado acumulando experiencias que me han permitido después hacer esta recapitulación de todo lo que me ha interesado y todo lo que he podido grabar. Yo tengo una ventaja, como paso días y días en el monte escuchando, pues tengo mucho tiempo para pensar, ¿no? Entonces estas cosas salen solas.
Desde luego, qué poesía. Pues ahí lo tenéis, el libro de Carlos de Hita, no os lo perdáis. Y os dejamos con las grullas surcando los cielos en perfecta formación en V, ¿eh? Porque...
Son muy ordenadas las grullas.
Exacto. Así podemos despedirnos. Un abrazo, Carlos de Hita. Muchísimas gracias. Qué belleza.
Un abrazo y escuchad bien que hay muchas cosas ahí fuera.
maravillosos que las aves son Mikey de Toro y Diego González.